Bueno, ayer tuvimos un largo domingo de trabajo porque yo no hago nada en la cancha, pero estoy pendiente todo el tiempo, tensionado de que todo salga bien. Dicho sea de paso, las felicitaciones para los tres protagonistas de las 4 horas de fútbol que nos hicieron vivir, para Juan Manuel Ferreira Suescun, para Guillermo Farías de la Torre y para Maximiliano Echavarría. El agradecimiento y las felicitaciones por la brillante tarea cumplida, la brillantísima tarea cumplida. Después vamos a escuchar los goles, van a ver la emoción del Ali con esos goles. Realmente erizaba la piel a todo el mundo. Pero también, como corolario, cuando estábamos dispuestos al primer bocado de la merecida cena, el toque de sirena, ¿no? Sonó la sirena y, bueno, nosotros hacemos la averiguación habitual. Nos dicen que era un auto que se había dado vuelta en la rotonda. Fuimos a la rotonda y nada que ver, era gente que estaba por el festejo, porque creo que los chicos Ortiz, que eso ya quedará para mañana, pero salieron subcampeones ayer, destacándose una vez más. Bueno, el hecho es que era gente que estaba por otra cosa ahí en la rotonda, nada que ver con ningún accidente. Entonces yo me vengo para informar en la radio, porque la radio estaba programada a esa hora, me vengo y cuando estoy acá me dice, no, pero vos sabés que me han dicho que es una curva camino a Tancacha. Ya no pude volver, ya me contacté con los bomberos y busqué la información a posteriori y bueno, di algunos datos anoche, que ahora los vamos a ampliar y completar porque tenemos en línea al jefe de los bomberos voluntarios, al señor Mario Sayoco. Mario, buen día y muchas gracias, ¿eh?
Buenos días, Miguel, y buenos días a toda la audiencia.
Mario, ¿qué pasó anoche?
Bueno, en realidad, como vos estabas haciendo la presentación de la nota, ¿no es cierto? En un principio pensábamos que era una falsa alarma, porque yo al recibir la llamada me dicen que es la rotonda. Y bueno, llegado a la rotonda nos encontramos con dos vehículos, precisamente en el cantero central de la rotonda, pero en posición normal, y nos bajamos, le preguntamos si les había pasado algo, no, y estamos esperando para hacer una caravana con los chicos que habían ganado en la parte de los 6 horas. Bueno, entonces hacemos un par de llamados telefónicos y bueno, ahí nos dicen de que era más adelante el incidente. O sea que la información que nos había entrado a nosotros, bueno, hubo una fallita y por lo tanto por eso demoramos a lo mejor un par de minutos más. Pero en realidad el accidente era 2 kilómetros más adelante hacia Tancacho sobre la ruta de 79 y se trataba de un Peugeot 206 que por esquivar una moto, tema aparte de eso que ya lo vamos a charlar, por esquivar una motocicleta, este hombre toca la banquina, venía con sentido sur-norte, o sea, venía desde Tancacho hacia Villa Sansui y bueno, esquivó la moto, tocó la banquina y vino el posterior tubo. Gracias a Dios hay que implementar cosas materiales nada más, porque las personas se encuentran bien, si bien las dos nenas me decían que tenían algunos golpecitos mayores, pero bueno, no, hasta donde yo tengo conocimiento no pasó mayores.
Es la hija y el yerno de Carmen Lucero, ¿no?
¿Cómo
Es
bien?
la familia de Carmen Lucero.
Sí, se trata de la Paola Lucero, el esposo y las dos nenas. Paola Lucero, sabemos, es la hija de Carmen Lucero,
Efectivo.
gente que es de acá de Villa Cazuy.
Está bien. Así que no hubo lesiones de importancia, digamos.
No, 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 gracias a Dios no hubo lamentar lesiones. Pero lo que yo te decía es por el tema de las motos. Tengo información de gente que venía en ese momento viajando de Tancacho hacia Villa Cazuy. Tremenda la cantidad de motos que van, que se van desde el balneario de Villa Cazuy hacia Tancacho. Que me parece bárbaro que vengan al balneario. Pero me parece que va a haber que apretar un poquito más el tema de los controles, por el hecho de que lo hacen sin luces, lo hacen sin casco. Entonces se nos viene la temporada de verano y bueno, y vamos a tener que lamentar accidentes tal vez graves por esa situación. Yo no quisiera nunca estar en la piel de una persona que con un vehículo se choca una moto y mata a una persona en moto porque la moto va sin luz, ¿no? Sinceramente nunca quisiera estar en la piel de esa persona. porque debe ser terrible. Pero me parece que vamos a tener que apretar un poquito más en los controles. No sé quién le corresponde los controles, eso, pero sobre la ruta, con respecto a eso de la gente que viene de Tancacho o de cualquier localidad que venga, con el tema de las motos, porque yo personalmente lo he visto, de motos que van sin luz. Entonces, bueno, eso es un atentado, sinceramente.
Villascasú y Tancacho están muy cerquitas, pero no deja de ser una ruta, ¿no? O sea,
exactamente, aparte que es una ruta si bien está bien demarcada, en buenas condiciones, porque es una ruta nueva, pero no por eso deja de ser peligrosa.
Claro, como toda ruta. Mario, aparentemente la moto de anoche no tenía luz. ¿Es cierto que la moto desapareció, que no se sabe quién era?
No, han descrito más o menos las personas como son, que será materia de investigación seguramente de la parte policial, ¿no es cierto? Incluso nos hablaban de que habían tirado una conservadora con bebida, que nosotros la estuvimos rastreando y no la pudimos encontrar. Y bueno, eso me imagino, no sé, la policía si ahora la habrá encontrado después la policía. Nosotros lo buscamos un rato, ahí no la encontramos, pero bueno, el objetivo era encontrar esa conservadora porque, de acuerdo a lo que un testigo decía, que los chicos mismos dijeron, esta conservadora nos va a traer problemas. Entonces como que se cruzaron el campo ahí y le escondieron en algún lugar. Pero
¿cuántas motos eran?
Eran dos motocicletas, de acuerdo a lo que dice el testigo este, eran dos motocicletas, una 125 centímetros cúbicos y una 110.
Bien. Sí, el tema este, para colmo, en el tema casco, en el tema luces, en el tema moto en condiciones, frenos, se agrega un componente casi, te diría yo, esperable en un domingo a última hora de la tarde, que es el alcohol. Hay un alto riesgo de que haya alcohol, porque en el balneario no todo el mundo toma agua mineral, ¿no?
Sí. Así que bueno, será cuestión de controlar un poquito más.
Está bien. Motos y, ¿por qué no, autos, no? O sea, a ver, el tema de la alcoholemia, del alcohol cero, no es solamente para las 5 de la mañana los chicos que salen de las confiterías. Debería ser a toda hora y en todo lugar, en todo caso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de traslados en las rutas. Y cuando hablamos de, no de cero, sino de que no haya por lo menos 3 puntos, ¿no? Digo porque es un agravante, más allá del estado de los vehículos. Estaría bueno que algo se hiciera al respecto, ¿no? Sin que signifique una persecuta, que porque cualquiera que se mueva, que me hagan alcoholemia para mí cuando voy de acá a la radio, que voy caminando. No estamos hablando de esa persecución de las alcoholemias con las que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, de la persecución a la nada hay un trecho bastante largo, ¿no?
Sí. No quiero andar en ese tema porque no me corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, con respecto al tema, esa ruta es peligrosa, así que hay que controlar un poquito más.
Seguro. Hay gente que dice que un puesto de un control a poner a las 6, 7 de la tarde en la zona del puente. No sé cuál es la solución, porque tampoco me gustaría que se corra a la gente del balneario por tanta persecución, que tampoco se trata de eso.
Por supuesto.
Porque en definitiva, quien tenga 0,3, bueno, un viaje a Tancacha, en fin, no, a mí no me parece el acabose eso, pero por eso digo, entre el mucho y el nada, tendría que haber una cosa más o menos intermedia como para controlar un poquito, ¿no?
Exacto.
Por bien, obviamente, sobre todo de quienes viajan.
Sí. Así que bueno,
trabajar
no hay mucho más para ampliar con respecto al accidente. Lo único, por suerte, es que no hubo que lamentar heridos graves, que solamente fueron daños materiales.
¿Dio un vuelco completo el auto, Mario?
¿Cómo?
¿Dio un vuelco completo el auto?
Sí, el auto quedó en posición invertida, quedó de techo.
Ajá. Realmente sí. ha sido importante. Claro, lo que pasa es que la pendiente ahí de la banquina le ha favorecido.
No, al contrario, no le favoreció, porque ahí la banquina está en un estado deplorable. Lamentablemente es una banquina que se corta de golpe, tiene un espacio de 1,50 m aproximadamente de la carpeta asfáltica a lo que sería banquina, y después se corta y está todo lleno de yuyo.
Claro, a eso me refiero. Ha favorecido árboles, para que quedara al revés el auto, digo.
¿Cómo?
Ha favorecido para que el auto quedara en posición invertida, me refería.
Ah, sí.
Porque sí.
Es un pozo bastante profundo el que hay ahí en la banquina.
Que también los automovilistas tenemos que tener nuestra parte de precaución siempre, ¿no? Porque sí, la ruta es ruta para las motos, pero también es ruta para los autos, y sobre todo en estos horarios de saturación y en los días festivos, que la gente anda más relajada en la conducción, con muchos ocupantes sobre los vehículos, en fin, son todas cosas a evaluar y que todos podemos aportar algo al respecto. ¿Algo más, Mario?
Sí, voy a aprovechar ya que me ha dado este espacio, quiero aprovechar para hacer una invitación a la gente, si bien a algunas instituciones, a las instituciones todas y a las escuelas le va a estar llegando una invitación por medio de nota, pero quiero aprovechar este medio para invitar a toda la gente del pueblo, porque no es poco la invitación y la oportunidad que van a tener para el día viernes 22, acá en el cuartel de bomberos. Vamos a estar dando una charla de primeros auxilios, y también va a abarcar el temario lo que es reanimación cardiopulmonar y obstrucción de vías aéreas. Cuando hablo de obstrucción de vías aéreas, estoy hablando de vida o muerte. Y cuando hablo de reanimación cardiopulmonar, también hablo de vida o muerte. Significa eso de que si sabemos qué hacer en el momento de producirse un paro cardiorrespiratorio o una obstrucción de vía aérea, si sabemos qué hacer, es muy alto la probabilidad del porcentaje que podemos salvar una vida. Una vida de un familiar directo, de un hijo. A mí me tocó, o sea, y por saber lo que tenía que hacer, mi hija hoy está viva. Si yo no hubiese estado en la casa en ese momento, tal vez hoy estaría lamentando. Porque mi señora lamentablemente no lo sabe hacer, porque por ahí, por una cosa o por la otra. Por supuesto que es una materia pendiente que se lo tengo que enseñar, por eso voy a ser la primera que va a tener que estar en charla. Pero estamos hablando de vida o muerte. A cualquier persona le puede pasar, con cualquier familiar, y más cuando tenemos chicos en la casa. Así que eso va a ser el sábado 22 de noviembre a las 19 horas. No es una charla extensa, al contrario, es una charla que vamos a tratar de hacerla bien amena, digamos, para que todo el mundo la entienda, para que todo el mundo esté relajado en la charla y le llegue el mensaje de lo que nosotros queremos que aprenda. Y le vuelvo a decir, es saber separar entre la vida y la muerte. Es algo que podemos salvar una vida, no es poca cosa.
Mario, ¿cuándo es la charla?
El sábado 22 de noviembre a las 19 horas, en el cuartel de bomberos. Nosotros tenemos unos afichitos que los vamos a repartir en el pueblo, y está apuntado para todas las personas, de todas las edades, no importa la edad. Está apuntado para los docentes, para los alumnos, policía, gente común o gente que trabaja en alguna empresa donde se mueve, que hay mucha gente trabajando, empresarios, porque muchas veces uno dice, bueno, pero tenemos el hospital. Sí, tenemos el hospital, está bárbaro, cuando llegamos. Porque por ahí, si no tenemos el medio correcto para llegar hasta el hospital, o pedimos la ambulancia, sabemos bien que el hospital no tiene un servicio de emergencia, entonces por ahí el chofer de la ambulancia está en su casa, porque no tiene que estar ahí. Y hasta que el chofer de la ambulancia llega, agarra la ambulancia, llega al lugar, y pasaron 10 minutos, y en esos 10 minutos se murió una persona. Entonces lo importante es que la persona, que todo el mundo sepa cómo hacer esto.
Está bueno eso, está muy lindo que lo digas, porque es verdad. nunca sabés cuándo te va a tocar, para vos o para otros o para un hijo o para un padre. En realidad eso no tiene edad, ¿no? La emergencia llega para vos o para otro y te tiene como principal testigo en el momento menos pensado.
Exactamente. Una cosa que vamos a tratar de que la gente sepa diferenciar, por ejemplo, en lo que abarca primeros auxilios, lo que es una hemorragia arterial de una hemorragia venosa, es distinto, digamos, y requiere mayor urgencia o menor urgencia entre arterial y venoso. ¿Qué hacer con una fractura? ¿Qué hacer con una quemadura? Vamos a tratar de quitar los mitos que hay sobre las quemaduras, que le ponemos pasta dental, que le pasamos, le ponemos tomate, que todas esas cosas que no van. Entonces, es simple el paso con una quemadura que hay que hacer. Y así con una fractura, con un objeto empalado, hay mucho para aprender. Nosotros tenemos mucho para dar, pero necesitamos oyentes. Claro. Nosotros los bomberos acá sí sabemos qué hacer, pero nos interesa que la sociedad aprenda. Otra cosa que vamos a apuntar también en esta charla es el tema, ¿qué es lo que sucedió anoche? Dice, ¿cómo se demoraron los bomberos? Nosotros en 5 minutos teníamos la primera unidad en la calle.
Me consta.
O sea, que habremos demorado 5 minutos más para llegar. Son 10 minutos. Tenemos una distancia, tenemos la convocatoria, tenemos la llegada del personal, hacer arrancar los móviles, salir. Eso requiere tiempo.
Yo lo único que hice anoche es sacar el auto, cosa que hice muy rápido, pero yo lo había guardado, y llegamos juntos. Y eso que yo claro. No me tengo que cambiar, no tengo que hacer nada, o sea, subo al auto y voy al lugar, ¿no?
Entonces nosotros eso es lo que le queremos enseñar a la gente, ¿qué es lo que pasó anoche? Y dice, si ustedes no venían, dice, mi marido los cargo y los llevo. O sea, podría haberlos matado tranquilamente por haberlos llevado, sin inmovilizar. Entonces eso es lo que la gente tiene que aprender, que podemos causar un daño mayor por apurarnos. Y vamos a quedar comprometidos en la parte legal, van a quedar pegados en la parte legal todos aquellos que por ayudar mate a una persona. Porque no cuentan con los elementos de inmovilización. Una persona que tenga un problema en una vértebra, a la altura de la cervical, tranquilamente la puede matar en un movimiento si tiene daño en alguna vértebra. Y bueno, por eso la gente no lo sabe. Entonces cree que ayuda tratando a la gente dentro del auto, cargándola arriba de un vehículo porque el servicio de emergencia no llega y la traslada. Esas personas se les mueren en camino. No saben en el problema que se meten.
Claro. Mario, gracias por todo esto y esperemos que la gente lo aproveche y hay que seguir invitando en estos días, ¿no?
Exactamente. Por eso hago reiterativo para aquellos que recién se enganchan a la radio. Jueves 22 a las 19 horas, una charla de RCP, reanimación cardiopulmonar y de OVA, obstrucción de vías aéreas y primeros auxilios en general. Lo vamos a tratar de hacer bien básico para que se entienda. Y después también tenemos un proyecto que lo estamos elaborando, que yo creo que ya tiene el consenso casi en un 100% del cuerpo activo. Me falta pasarlo por comisión directiva, que no creo que me vaya a decir que no comisión directiva, es hacerlo. Nosotros tenemos todos los medios, tenemos cómo proyectar, tenemos cómo llevarlo, solamente nos hace falta energía, y en el balneario hay energía. Entonces, vamos a tratar de hacer charlas en el balneario donde haya grupos de gente, los domingos, cuando se reúne mucha gente, invitarlos, tenemos sonido, entonces tenemos todo, para enseñarle también a la gente cómo sacar el agua de los pulmones en una persona que ahogado en algunas circunstancias, que puede pasar aquí en el río Villa Caso y ya sabemos que ha pasado. Entonces, por lo menos el primer auxilio que la gente sepa. Bien sabemos de que viene la mayoría de la gente que viene del balneario de Villa Caso y gente de afuera. Entonces, también va a ser un servicio más que vamos a estar brindando bomberos voluntarios de Villa Caso y hacia la gente que viene de afuera, enseñándoles cosas importantes como son los primeros auxilios.
Perfecto. Bueno, me alegro que estén en esta línea, ¿no? Porque no tiene que quedar en ustedes el conocimiento si se puede distribuir entre la gente, eso está muy bueno.
Te digo que nosotros hace 2 meses, 3 meses atrás intentamos hacer una charla que estaba proyectada para hacerlo en el CI. Fuimos nosotros, lamentablemente no fue nadie. Yo te digo la verdad, me dolió el alma. Porque digo, no querer escuchar una cosa que te puede salvar una vida, no sé.
Sin duda, sin duda. No vamos a entrar en el análisis porque por ahí vamos a decir cosas que muy fuertes, pero claro, hay cosas que no convocan y hay cosas que sí convocan y la importancia de lo que convoca a veces es tan, tan discutible, ¿no? Pero bueno, ojalá en este caso se aproveche la charla y vaya mucha gente. Gracias por el contacto, Mario.
No, gracias a vos por el espacio.
La palabra del señor Mario Sayoco, jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Villa Ascasubí, por Capilla.